Hace años que hay una palabra con la cual el Señor me ha hablado muchísimo. Tal vez porque en mi vida o en otras he visto como hay ciertos altibajos en nuestra vida. Y el Señor me ha tratado, ya digo, primero conmigo, porque era el que estaba orando, ¿verdad? Pero en general, el Señor ha ido hablándome por medio de una palabra. Y esa palabra es perseverancia. Cuando estaba trabajando en este mensaje, lo primero que me vino a la cabeza fue buscar en el diccionario el significado de la palabra perseverancia. No os preocupéis, es muy difícil estar callado hasta que entran en las clases. Solo un poquito de paciencia con ellos. Cuando leía en el diccionario de la Real Academia lo que significa perseverancia o perseverar, nos dicen los académicos que perseverar es mantenerse constante en la prosecución, o sea, en el perseguir, en el conseguir lo que se ha comenzado en una actitud o en una opinión. Es decir, una persona que persevera es una persona que ha tomado una meta para su vida y sigue adelante hasta que consigue alcanzar esa meta, no importa lo que haya en medio del camino, ¿verdad? Prosigue, prosigue, persevera, lo intenta, se esfuerza, si se cae, se pone de pie nuevamente hasta que consiga alcanzar aquello que era para lo que perseveraba. Sin embargo, hoy, en el mundo en el que vivimos, nos damos cuenta que perseverar es difícil, porque estamos viviendo en una especie de mundo de lo inmediato, de lo instantáneo. Nos hemos acostumbrado a que todas las cosas son rápidas. Es impresionante ver todo el tema de los mensajes por medio de email. Los emails se han quedado muy atrás, ¿verdad? Ahora por medio de WhatsApp y de Telegram, instantáneamente tenemos el mensaje que se nos ha escrito un segundo antes, ¿verdad? Y así ha sido algo que ha ido no solamente acostumbrándonos, sino que ha ido moldeándonos nuestra forma de vida. Todo instantáneo, todo en el momento. ¿Y qué ha ocurrido cuando algo no ha llegado en el momento? Que nos hemos puesto nerviosísimos, nerviosísimos. Yo, a principio de verano, encargué a Amazon unas cosas que tenía que poner en mi casa. Yo no sé lo que ocurrió, no voy a hablar mal de Amazon porque en este momento me encuentro que no sé si puedo hacerlo o no, pero la cuestión es que ya fuera por la empresa que enviaba el tema o por la compañía de transporte, no ha llegado, me llegó la semana pasada. Han sido 2 meses de espera, pero eso entraba dentro de lo normal antes. Se encargaba algo y se tardaba. Pero ahora, esos 2 meses, yo ya estábamos nerviosos. Voy a pedir que me devuelvan el dinero, porque esto no puede ser, porque tal y porque cual. Y era algo que luego cuando te paras dices, bueno, pues no te estás pasando un poco, pues espera un momento, ¿no? Pero esa cultura de lo inmediato ha transformado nuestras vidas en vidas impacientes, en vidas completamente desesperadas cuando no era posible conseguir lo que se quería. Y esto ha hecho que la perseverancia sea un valor que se ha quedado en el olvido. Se ha quedado en el olvido. En las cuestiones eclesiales ocurre algo parecido. Lo que pasa es que el clima de lo inmediato no sirve para nada en la iglesia. En la iglesia todo tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos y sus momentos para hacer las cosas. Dios no es un Dios de lo inmediato. Dios es un Dios de lo eterno. Y aunque es cierto que hace algunas cosas inmediatamente, solamente es porque su voluntad es esa. Pero no es normal. No es normal. Dios no hace cosas a lo inmediato. Dios hace cosas en las cuales es necesario que sus hijos aprendan a esperar y, sobre todo, aprendan a perseverar. Y hemos de decir que se nos da mal. Se nos da mal. No lo podemos remediar. Iglesia, avanza en la misión. Avanzar implica un pensamiento de dar un paso cada vez y caminar en pos de una meta a la que no llegaremos instantáneamente, sino que llegaremos en el momento en que corresponda, ¿verdad? Pero nos damos cuenta con el paso del tiempo que los creyentes no hemos aprendido a perseverar. Es muy interesante cuando se ha iniciado algo, la mucha gente que participa en las cosas. Es muy interesante cuando hacíamos los recaptas del Banco de Alimentos hace 10, 12 años. Pedíamos voluntarios y sobraban voluntarios. Los últimos recaptas que se han hecho, faltaban voluntarios por todos tiempos. Yo recuerdo que en una ocasión éramos más de 60 voluntarios que estuvimos en la iglesia movilizados durante 3 días. Fue un tiempo especial y así pasaba, que había una enorme bendición, ¿verdad? Y sin embargo, estos últimos años la pobre Miriam ha ido como loca buscando a ver quién podía ayudar en los recaptas, ¿verdad? O lo mismo ocurría, este tema de la lectura de verano, hace 5 o 6 años cuando comenzamos con el Steven NT, ¿verdad? La lectura que hicimos del Nuevo Testamento, prácticamente toda la iglesia lo hizo, ¿verdad? Toda la iglesia, faltaron tarjetas por todos sitios. Era algo novedoso, era algo original y nos poníamos. Pero al cabo de los años nos hemos ido cansando. Ahí quedan muchas etiquetas de esas. Por eso os animo a cogerlas, ¿verdad? La perseverancia es algo que implica un desgaste y un esfuerzo para conseguir algo. Nos cuesta perseverar, nos cuesta perseverar. Y yo quiero hoy daros un ejemplo maravilloso de perseverancia. Por eso no he leído todavía el texto bíblico, porque quería poner el asunto sobre la mesa, para que comprendamos que todos nosotros tenemos muy a menudo problemas de perseverancia. Comenzamos muy fuertes, pero el tiempo nos frena. Y yo quiero daros hoy el ejemplo de unas mujeres que perseveraron de forma maravillosa, preciosa. Lo que vamos a leer es Lucas capítulo 23, versículos 55 y después pasando al 24 hasta el versículo 12. Comenzaremos leyendo en Lucas 23, 55 y leeremos hasta 24, 12. ¿La iglesia está preparada para leer? Pues leemos. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro Pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres serán María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Avanzar en la misión requiere aceptar el hecho de que hay una misión que hay que cumplir. Estas mujeres, cuando vieron a su Señor muerto, lo primero que pensaron era que tenían que preparar ese cuerpo para que pasara la eternidad o lo que tuviera que ser. Sabéis que los judíos tenían una serie de costumbres, de rituales fúnebres, en los cuales el cuerpo del cadáver tenía que ser ungido por una serie de ungüentos y además bien liados en sudarios y en vendas, ¿verdad? Pues estas mujeres, sabemos cómo se llaman, comprendieron que a pesar de todo el dolor que tenían, tenían que cumplir su misión. No podían permitir que Jesús, muerto y todo como estaba, pasara al olvido. Y de hecho, ellas pensaban que este sería su último servicio que tendrían que hacer para con el Señor. Porque efectivamente lo creyeron muerto. Aquí dice que entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hay cosas que a veces nos dice Dios y lo olvidamos completamente, ¿verdad? Y en aquellos momentos con más razón. Ellas habían escuchado lo que Jesús había dicho. Es señal clara de que no solamente Jesús hablaba a los 12, mucha gente iba con ellas. Y estas mujeres, como veremos después, eran de las habituales, ¿verdad? Que estaban ahí. Y habían escuchado todo eso. Y a pesar de que olvidaron que Jesús tenía que resucitar, a pesar de la decepción, como ahora diré, que ellas vivían en este momento, pues ellas cumplieron su último cometido que ellas creían, que sería su último servicio al Señor. ¿Estaban equivocadas? Sí, pero aún equivocadas y todo, sabían que tenían una misión. No querían permitir que Jesús fuera enterrado como cualquiera, como alguien que no tenía a dónde acudir. Y por eso se propusieron cumplir su última tarea, digámoslo de última con comillas, ¿verdad? La Iglesia tiene que aprender de mujeres así. Bueno, de hecho la Iglesia durante muchos años ha tenido que sobrevivir gracias a mujeres así, que se han mantenido cuando todos se iban, cuando todos, si no se iban, por lo menos bajaban sus brazos. Había gente, y muchas eran mujeres, que a pesar de todo seguían y seguían cumpliendo con su misión, porque sabían que su misión venía del mismo Señor. Pero sin embargo es necesario comprender lo que está ocurriendo en el pensamiento de ellas. No haríamos bien el relato de lo que aquí ocurre, ni aprenderíamos todo lo que el Señor tiene para nosotros en estos momentos, si no somos capaces de intentar entender lo que se nos dice. Estas mujeres habían estado con Jesús durante todo su ministerio público. De hecho, ellas habían mantenido el ministerio público. Si queremos echar un vistazo a Lucas 8, dice también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, esta estaba en las dos listas, ¿verdad? Esta era una de las fijas. Y de la que habían salido 7 demonios. Juana, que era la esposa de Chuza, también está aquí, en la segunda lista, administrador de Herodes. Susana, y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Es decir, el ministerio del Señor había sido mantenido por mucha gente, pero de forma especial, por una serie de mujeres que tenían capacidad económica o capacidad de vida, tenían ganas y estaban acudiendo al Señor y seguían al Señor. Ellas han estado desde el principio. ¿Por qué? Porque pensaban y creían que Jesús era el Mesías prometido por Dios para la nación de Israel. Ellas, cuando conocen a Jesús, tienen esa convicción interna de que este es el Salvador, este es el Cristo, el que va a hacer que las cosas cambien por fin. Y por eso han estado con él los 3 años, le han servido con todo lo que tenían, han estado esperando la declaración de Mesías, de Jesús, han estado viviendo milagros, escuchando mensajes, han estado viendo cómo Dios les bendecía por medio de Jesús de forma maravillosa. Y llega un momento, toman a Jesús preso, lo clavan en la cruz, no solo no se levanta de la cruz de forma maravillosa y milagrosa, sino que le ven morir, porque estas fueron de las pocas que aguantaron a los pies de la cruz. Y ven como José y Nicodemo bajan a un cadáver del que ellas creían que iba a revolucionar el mundo entero. Pobrecitas, todavía no lo sabían, esto iba a ocurrir, pero en esos momentos ellas sienten que todas sus esperanzas han quedado completamente rotas, cercenadas, cortadas por la mitad. ¿Qué ocurriría en sus mentes? ¿Qué pasaría en sus mentes? En esos momentos diría, ¿y entonces estos 3 años que hemos vivido, para qué? ¿Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo ha merecido la pena? Imaginad que estáis en su lugar. ¿Esto es lo que habríais pensado? Hemos perdido el tiempo, tanto esfuerzo no ha servido para nada. Y no obstante, ellas se preparan el viernes, preparan sus ungüentos, el sábado descansan porque no pueden salir de casa por culpa de su religión judaica, ¿verdad? Conforme al mandamiento, pone aquí en el versículo 56. Pero en cuanto sale un rayo de sol el domingo, echan a correr porque tienen un último servicio que hacerle a su Señor. Avanzar en la obra no es sencillo. No es fácil. Seguir y cumplir la misión no es fácil para nadie, ni para iglesias ni para creyentes privados. Va a estar lleno de peligros, de esfuerzos. Perseverar no es sencillo, no solamente porque cuesta esfuerzo, sino por lo que nos encontramos en el camino. Perseverar es difícil. Estas mujeres pensaban, no podremos quitar la piedra. Cuidadito con los soldados romanos. En aquellos tiempos las tropas de ¿cómo se dice? Las tropas de ocupación eran muy peligrosas. Se aprovechaban todo lo que podían. No solamente eso, el miedo a sus propios líderes, los sacerdotes judíos. Ir allí en estos momentos era exponerse de una forma tremenda. Y aún así, ellas, en cuanto sale un rayo de sol, cargan con todos los ungüentos y se van para allá. Avanzar en la misión implica ponerse de pie y caminar contra viento y marea. Perseverar no es un asunto fácil, porque implica no solamente comprender que tienes una tarea, sino que esa tarea es difícil, pero que quieres hacerla, porque no te queda más remedio personalmente. Frente a todo el cansancio de un fin de semana de dolor, el dolor es una de las cosas que más cansa, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestra mente no para ni un solo momento. Aun cuando estés quieto, una persona que está en dolor está mucho más fatigada que cualquier otra. La cuestión es que siguen adelante y se presentan en la tumba. Perseverar en el servicio de Jesús es un hecho impactante. Nosotros rápidamente abandonamos al Señor, muchas veces. A veces, en medio del camino, se producen situaciones de dolor, nos decepciona que Dios no responde como nosotros creemos que tiene que responder. Y en cuanto pasa algo que no comprendemos, paramos. Estas mujeres, después de 3 años de sostener aquel grupo de hombres, después de ver cómo han clavado en la cruz a su Señor, han sufrido tanto que cualquiera podría decir, pues lo dejo, porque no merece la pena seguir adelante. No merece la pena seguir adelante. Todo lo que yo creía que iba a ocurrir, no ha ocurrido nada. Por tanto, Dios me ha fallado. Eso es lo que ellas podrían decir. Y esta es la excusa que utiliza la carne para hacernos parar muchas veces. Muchas veces los creyentes nos paramos, abandonamos, a veces hasta abandonamos la iglesia, pero básicamente abandonamos a Dios, dejamos de confiar en Dios, porque quedamos completamente decepcionados, simplemente porque Dios no ha hecho las cosas como nosotros creíamos que tenía que hacerlas y en el momento en el que nosotros creíamos que tenía que hacerlas. Y esto es un grave problema. Pensar que nosotros somos los únicos que tenemos la razón con respecto a cómo tienen que ser las cosas. La pandemia, hablábamos el otro día de la pandemia y del tiempo de reclusión que hemos tenido. La pandemia fue un tiempo muy especial, que nadie entendió al principio, pero de la cual sacamos muchas enseñanzas al final. Descubrimos que la pandemia fue un tiempo de prueba muy especial, en el que la fe de muchos, mejor dicho, de todos nosotros, fue puesta a prueba. Porque no entendíamos lo que ocurría. ¿Os imagináis? ¿Habéis pensado en algún momento las iglesias completamente cerradas? Todas las iglesias estaban cerradas. Y mucha gente, bueno, mucha gente, toda la gente se tuvo que quedar en casa. ¿Y la iglesia? Vivió un tiempo de prueba impresionante. Nos arreglamos con todos estos aparatos. Antes teníamos un técnico de sonido. Ahora mismo hay 5 personas sentadas a los mandos de todo esto. Y sin embargo salimos adelante, pero fue una prueba de fe. Una prueba de fe tremenda. Muchos se perdieron en esta prueba. Aquí falta gente, ¿eh? Yo puedo deciros los nombres de personas que no están aquí y que normalmente y habitualmente venían y se sentían comprometidos con Dios y con la iglesia. La pandemia dejó un pozo de pereza. Y cuando la pereza se coloca en el corazón de la gente, la verdad es que tiene que mostrarse muy bien cómo es la vida espiritual de las personas. Cada vez que nos demos cuenta como iglesia, pero también como personas individuales, que queremos avanzar en la misión, vamos a ver cómo nuestra carne, cómo nuestra comodidad, cómo nuestra naturaleza pecaminosa peleará una batalla muy fuerte para que te quedes quieto, para que te quedes en casa. Esto que resultó una bendición para que a muchos pudiera llegar el culto cuando no podían salir de casa, ahora mismo es una trampa. Lo digo para aquellos que están ahí al lado, detrás de esa cámara, ¿verdad? Tal vez muchos de los que estáis ahí podríais haber venido, pero habéis preferido quedaros en casa, pensando que seguir un culto por televisión es igual que estar aquí. Yo puedo deciros que no. Tal vez tenéis buenas razones, pues ya está. Pero si no tenéis buenas razones, quizá es que ese gramo, esa semilla de pereza se ha depositado en vuestras vidas. Y tenéis que daros cuenta que Dios está aquí reunido con nosotros. Está con vosotros, sí, sin duda. Pero estoy seguro que está hablándoos. ¿Por qué estas mujeres fueron capaces de perseverar? Yo creo que aquí estamos llegando al centro, al quid de la cuestión. Estas mujeres que están deprimidas, tristes hasta el final, aún así han tenido fuerzas para levantarse y para hacer su último servicio al Señor. Pero han perseverado en medio de su dolor. ¿De dónde han sacado las fuerzas para ir a servir a alguien que en teoría les ha decepcionado de esta manera? Esas fuerzas para perseverar las han sacado del amor. Sí, del amor. ¿Recordáis? Hace unos domingos prediqué sobre Juan 14. Y hay un texto que es el que sobresale de todo el texto de Juan 14. Dice, si me amarais, obedeceríais mis mandamientos. El quid de la cuestión está en el amor. Aunque ellas no entienden lo que ha pasado, aunque ellas se sienten de alguna forma decepcionadas, aunque piensan que Dios les ha abandonado en este momento, pero aman tanto al Señor, se han sentido tan bendecidas por lo que Jesús ha hecho por ellas, que están dispuestas, a pesar de todo su dolor, a cumplir su último servicio. Y se levantan porque aman, perseveran porque aman. Y es que el amor es la clave de toda perseverancia. El amor es la clave de todo servicio. Cuando servimos sin amor, acabamos pronto. Cuando no hay amor, sino solamente irresponsabilidad, seguimos un poco más, pero al final caemos. Solo la responsabilidad o solo el deber nos puede impulsar un tiempo, pero si no hay amor, no servirás para siempre. Mientras que estemos aquí, en esta tierra, y el Señor nos permita tener vida, solamente amando al Señor vamos a poder seguir adelante y no abandonar. Y eso es lo fundamental. El requisito que ellas tenían para hacer esta perseverancia es que amaban, amaban absolutamente. Recordar a María Magdalena, aquí nos dice, de ella salieron 7 demonios, el Señor Jesús la cuidó, y ahí la tienes a ella, derramada a los pies de Jesús. No le importaba que la criticaran, que la ofendieran. Ella estaba sirviendo a su Señor, ella estaba dispuesta a despertarse temprano para ir a servir al Señor, porque amaba a su Señor, la amaba completamente. Abandonamos lo que no amamos, pero aquello que amamos, nunca lo abandonamos. ¿Qué me decís, papás? ¿No estaríais dispuestos a darlo todo por vuestros hijos? Claro que sí, porque los amáis. Y conocemos multitud de ejemplos de personas que se han dejado matar por sus hijos o por sus nietos. Estaban dispuestos a todo. ¿Por qué? Porque los amaban. Los amaban más que a su propia vida. Por eso murió Jesús en la cruz, porque nos amaba. Nos amaba más que a su propia vida. Y por eso cada uno de nosotros tiene hoy una esperanza de futuro, de salvación, de perdón, porque Cristo nos ama, porque Dios nos ama completamente. Y cuando amamos, nosotros actuamos de la misma manera que Dios actuó por nosotros. Y por eso perseveramos. Mira esto, es muy importante. ¿Cuánto amas al Señor? Porque en la medida en la que tú ames, vas a seguir en el camino. Si no, encontrarás muy buenas excusas. Mirad, buscando excusas somos tremendos. Pero tantas excusas como usamos constantemente para señalar el por qué no seguimos adelante, no son nada más que eso, excusas. Excusas que nuestra carne nos ofrece para que nosotros nos quedemos tranquilos. Pero en realidad, si tú permites que el Espíritu Santo hable a tu vida, descubrirás que ninguna de esas excusas son absolutamente ciertas. Que la auténtica realidad es que tu vida espiritual ha fallado en el amor. En el amor. Por eso, persevera. Persevera. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Es muy bueno hacerse esa pregunta de vez en cuando. ¿Dios quiere que yo siga así? No te preguntes si tú quieres. Pregúntate, ¿está contento el Señor con mi forma de vida? Porque si te dice que no, entonces es cuando tu amor o tu falta de amor entrará en funcionamiento. Una iglesia que avanza en la misión mostrará que ama a Dios. Que ama a Dios de verdad. Un hijo de Dios que está dispuesto a entregarlo todo señalará eso, su amor. Las mujeres perseveraron hasta la tumba. No solamente que perseveraron hasta morir, eso también fue así. Pero en este caso, ellas perseveraron hasta el domingo de resurrección. Pasaron por un jueves y un viernes terrible. Vivieron un sábado completamente desolador, pero llegaron hasta el domingo y no se durmieron. Ya estaban en sus camas mirando por la ventana. En cuanto había un rayo de sol, se pusieron de pie. Quedaron con el resto de sus amigas y fueron a la tumba. Y todo su dolor, todo su llanto, toda su tristeza y su depresión fue transformada de golpe. Fue transformada de golpe porque vieron a Jesús resucitado. ¡Qué cosa más hermosa! El llanto se cambió en gozo, la depresión en milagro, las lágrimas en visión. Y empezaron a ver. Y empezaron a darse cuenta que lo que creían ellas que era su último servicio no era más que uno más de una larga fila, de una larga lista de servicio que todavía les quedaban. Y ellas entregaron su vida. Y no sé si de viejecitas o quizá antes pasaron a la presencia del Señor con el gozo, con la alegría, con la seguridad de que habían hecho todo lo que tenían que hacer. Hermanos, es un gozo saber que estamos en el equipo del Señor. Que no siempre Dios va a actuar como a nosotros nos parece. Pero es que lo que a nosotros nos parece, la mayoría de las veces, está equivocado. Que Dios nos hace esperar. Que Dios muchas veces no funciona como nosotros nos creemos. Pero que siempre, siempre tiene razón. Que nunca llega tarde, que siempre llega en el momento adecuado. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de amar al Señor, a pesar de las dificultades que pasen, vamos a descubrir cómo el milagro está ahí. Dios está llamando hoy a los creyentes a perseverar y a amar. Al creyente que no ama, leed Primera de Juan. Porque la verdad es que nos habla con toda claridad. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera todo el temor. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos. El amor es un regalo que viene de Dios. Y cuando tenemos el amor en nosotros, somos capaces de seguir adelante, incluso en un mundo hostil como en el que estamos viviendo. Si las fuerzas que gobiernan el mundo pudieran, la Iglesia no existiría. Habría desaparecido hace mucho tiempo. Porque la Iglesia es un peligro constante para el reino de Satanás. Si la Iglesia persevera y persevera en el amor a Dios, somos capaces de conquistar el mundo, pero no conquistar el mundo para hacerle daño, sino conquistar el mundo para bendecirlo, para ayudarlo, para llevar el mensaje de salvación. Y es por eso que hoy la Iglesia del Señor tiene que ponerse de pie y darse cuenta que el perseverar es parte también mía. No solamente es parte de una iglesia o de un grupo de líderes o de los pastores. Cada uno de nosotros formamos parte de esa iglesia y tenemos que aprender a tomar las decisiones para perseverar. No sé si estas palabras te suenan tal vez huecas. Si las valoras, lo más probable, en la mayoría de los casos, posiblemente cuando pasen un par de días las habremos olvidado. Por eso, porque sabemos que somos tan olvidadizos, quiero llamaros a tomar una decisión hoy. Hoy. A pedirle hoy a Dios: Señor, llena mi vida de amor hacia ti para que pueda perseverar. Para que no se me olvide lo que tú tienes preparado para mí. Para que no cuelgue mis herramientas espirituales, para que no cuelgue mis dones que tú me has dado y deje de usarlos porque estoy cansado o porque estoy perezoso o porque no me apetece. El creyente no puede colgar sus herramientas, tiene que tenerlas listas, limpias y en la mano para poder seguir firme adelante. Si retrasas tu decisión, si permites que televisión, redes sociales, deportes, fiestas o cualquier otra cosa impida tu toma de decisiones, tu seguir al Señor, el seguir obrando, la verdad es que vas a perder oportunidades maravillosas. Por eso yo llamo en septiembre, en un tiempo en el que ponemos en funcionamiento muchas cosas. Persevera. Sigue adelante. Rechaza toda pereza y egoísmo. Si hay algo en tu vida que no funciona, déjalo atrás. Arrepiéntete de ello. Muchas veces necesitamos arrepentirnos de ello. Déjalo atrás y empieza a tomar decisiones, porque Dios te ha dado oportunidades maravillosas, capacidades preciosas. Y la Iglesia, el reino de Dios, necesita todo eso que hay en ti. Persevera, ama. Vamos a inclinar un momento nuestras cabezas mientras que el grupo de alabanza sube. Seguramente que el Señor quiere tratar contigo. Vamos a tener un momento. Igual aquellos que estáis en casa, inclinad vuestras cabezas, orad al Señor. Seguramente hay cosas que estáis postergando, cosas que estáis dejando por pereza. Decidle al Señor: estoy dispuesta, estoy dispuesto a seguir adelante. Es el momento de tomar una decisión. No lo dejes para mañana, posiblemente mañana se te olvidó lo que hemos dicho hoy. Por eso hoy es el momento. Así es lo que dice la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Esa es la palabra preciosa de la Biblia. Hoy es el día de salvación, por supuesto. Si necesitas la salvación, hoy es cuando se la tienes que pedir al Señor, ¿verdad? Pero si eres un siervo o una sierva en la cual la raíz de la pereza ha arramblado ahí, ha enraizado ahí, pues entonces es el momento que ores y que le pidas al Señor: Padre, me arrepiento de tanta pereza como he permitido en mi vida. Padre, te pido que tú limpies mi corazón, que tú traigas a mi vida un despertar para que yo pueda perseverar. Y como iglesia de Figueras igualmente decimos: Señor, mira tu iglesia que necesita ponerse en pie nuevamente, Señor. Mira tu iglesia que necesita dar pasos de fe, oh Dios mío, para que podamos ser esa iglesia trabajadora que cumple su misión, que predica el Evangelio, que sirve al mundo, que bendice, que ora, que enseña, que ayuda, Padre. Eso es lo que queremos ser, Padre. Señor, tal vez nos falta amor. Quizá no te conocemos como teníamos que conocerte. Pedimos, Señor, que tú derrames tu amor sobre nosotros para que podamos seguirte. Oh, Dios mío, gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie y cantamos. Dijo: cuando vio tu gloria, envíame a mí, Señor. Tu pueblo quiere decir eso, Señor. Perdónanos tanta y tanta pereza como ha llenado nuestra alma. Y pedimos de todo corazón, Señor, que nos pongas en pie para que podamos seguir perseverantes en el camino en el que tú, Señor, nos has puesto. Gracias por este momento, gracias por este tiempo de adoración que hemos vivido, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo cantamos una vez más. Que podamos gozar del tiempo que Dios nos da, porque es un tiempo para Él, para su servicio. Que Dios os bendiga.